Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En un món on la desinformació s'ha convertit en una arma de manipulació, on els algoritmes de les xarxes socials decideixen què llegim i què pensem, la ràdio segueix en peu. La ràdio continua resistint. La ràdio continua sent aquest far de veritat. Avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, celebrem no sols que som un mitjà de comunicació, sinó una trinxera de llibertat, de proximitat, de resistència i de comunitat. La ràdio ha estat testimonis de la història, ha sobreviscut a guerres, dictadures, revolucions. Ha estat i és el refugi dels qui no podien expressar-se en altres espais i l'eina amb la qual moltes veus han aconseguit alçar-se quan tota la resta estava silenciat. Perquè la ràdio no és només informació, és companyia, és trobada, és identitat. En el món rural, on cada habitant compta i cada història té el seu valor, la ràdio és un motor de dinamització social. A la ràdio treballem cada dia per ser la veu dels qui no solen ser escoltats, per impulsar el desenvolupament del nostre entorn, per a donar a conèixer els nostres pobles com el que realment són. Un lloc d'oportunitats, un espai de vida plena i no un destí d'abandó. Des d'aquí acompanyem a la gent gran, que estan a casa seva. Els informem també als treballadors, als empresaris, donem veu a la gent jove. Ajudem els nostres negocis locals a créixer, els nostres representants polítics a conèixer l'opinió real de la gent i els nostres oients a sentir-se part d'una gran família. Avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, reivindiquem el que sempre ha estat i sempre serà. Un mitjà lliure, un espai plural, un territori de resistència contra la mentida i la manipulació. Perquè mentre existeixi una veu davant d'un micròfon i un oient a l'altre costat del receptor, la veritat continuarà sent escoltada. Visca la ràdio per molts anys, gràcies a la ràdio, que ens ha donat i ens continua donant moltes coses. Soc la Montse Rodríguez, un plaer acompanyar-te avui a la Linterna de la COPE en un dia ple d'informació i en el que et parlarem, entre d'altres coses, sobre aquests casos de pesta porcina que s'han tornat a detectar a Catalunya. Això serà d'aquí un moment, però ara comencem parlant d'aquest, del temps, per una senzilla raó, perquè el cap de setmana serà un cap de setmana mogut. Tindrem mestral, tindrem vent de tramuntana i tindrem també neu. El cap de setmana començarà, com dèiem, amb aquest vent. La oposició entre l'anticicló de les Açores i la borrasca Oriana al Mediterrani farà possible el passadís de vent de component nord a casa nostra. La configuració d'aquest vent del nord tindrà una altra conseqüència, que és la nevada al Pirineu. Serà persistent durant tot el dia i només afluixarà cap al vespre. Els registres seran abundants al vessant nord de Catalunya. Recordem que estan activats l'avís del Servei de Meteorologia de Catalunya per acumulacions de més de 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres. A la resta de Catalunya tindrem una jornada de cel canviant. Començarà amb una matinada de núvols abundants en general. S'obriran clarianes a partir del matí, inicialment per l'oest, el centre i sud de Catalunya, i amb el pas de les hores els núvols desapareixeran a la resta de Catalunya. I com a excepció quedaran els núvols de vent generats a sota vent de les serralades com la cel·la dels ports. I en quant a les temperatures, hem de dir que, excepte en algunes zones amb vent, la temperatura de primera hora baixarà de manera general, però al llarg del matí la cosa anirà pujant. Siga moltíssima precaució amb aquest vent que ens espera en les properes hores d'aquesta borrasca Oriana. I també molta precaució a aquells que feu servir el cotxe, la moto, per desplaçar-vos, perquè les carreteres en van plenes i, sobretot, quan és divendres, que estem ja tocant el cap de setmana, molta gent aprofita per agafar el cotxe i marxar al seu lloc de destí per descansar. Anem a saber com està ara mateix la circulació, si hi ha algun tipus d'incidència. Anem al Servei Català del Trànsit. Allà ens espera l'Adrià Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara, situació complicada a les carreteres catalanes. En primer lloc, un accident a la C-17, a les Masies de Voltregà, provoca aturades en sentit Barcelona. D'altra banda, es manté trànsit lent a l'A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en els dos sentits de la marxa, i també hi ha circulació intensa a la C-32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, i aquestes retencions es prolonguen cap a la Ronda de Dalt. D'altra banda, a l'AP-7, retencions entre Castellbisbal i Martorell per un accident en sentit Tarragona, i també detectem trànsit lent entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit Girona, i en sentit Tarragona hi ha congestió a Barberà del Vallès. D'altra banda, lentitud i aturades per accedir a Barcelona des de la C-58 a Ripollet, la C-33 a Montcada i Reixac, i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. I finalment, a la C-60 a Argentona i a la C-32 a Premià de Mar, en sentit Mataró, també observem afluència de vehicles. Finalment, acabem amb les rondes de Barcelona, on detectem problemes de circulació en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
Però és poc, Adrià Fernández del Servei Català del Trànsit. Moltíssima precaució a les carreteres, sisplau, sempre ho diem, però mai ens cansarem de recordar-ho. 7 de la tarda, 6 minuts, no marxis gaire lluny, perquè d'aquí un moment et parlarem de que s'han detectat ja 13 casos més de pesta porcina africana a Catalunya, 11 dins del radi inicial i 2 més en una urbanització de Molins de Rei al Baix Llobregat. La troballa dels dos senglars positius fora de la zona 0 fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc. Fins ara integrada per 12 municipis i que s'hi restringeixen l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres. D'això en parlem d'aquí un moment a la linterna.
Un dia descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Oh, estem explicant al llarg de la programació de la cadena COPE. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat la detecció de 13 nous casos de pesta porcina africana, dos dels quals s'han localitzat, i aquí està el problema, perquè estan fora del radi inicial de 6 quilòmetres establert pel dispositiu sanitari. Aquests nous dispositius s'han trobat en una urbanització de Molins de Rei, fet que obliga a incloure també aquest municipi i també el Papiol dins de la zona de risc, com explicava avui el conseller Ordeig.
Tots són focus secundaris, per tant vol dir que tots estan a prop de focus primaris que teníem ja identificats, però sí que aquesta vegada, dels 13 positius, dos estan fora del perímetre, per tant estan a Molins de Rei, en una urbanització de Molins de Rei, a tocar del focus, però a fora. Per aquest motiu, anunciem que avui ampliem la zona del risc, per tant, de 12 a 14 municipis.
Les autoritats reforçaran aquestes tanques perimetrals a les vies Nacional 2 i B23 i intensificaran les batudes de control en un radi d'uns 20 quilòmetres. Els casos s'han detectat a només 2 quilòmetres de la zona del risc, cosa que implica mesures estrictes com aquest tancament total de l'accés al medi natural, la suspensió de la caça i també l'aturada dels treballs forestals. Es tracta, deia el conseller, d'intensificar les mesures de contenció.
El dispositiu de contenció, que continua sent la principal prioritat, és contenir el brot i, per tant, reforçant doncs, tota aquesta zona, aquesta nova zona, i amb nous tancats, que reforçarem els nous tancats de la Nacional 2, de la B23, i també els dispositius doncs, ja miraran aviam com actuem en aquesta zona.
El dispositiu de vigilància s'ha ampliat i es manté actiu amb captures coordinades amb ajuntaments i col·lectius de caçadors que s'intensificaran aquests dies. Ordeig ha insistit en un missatge clar: no abaixar la guàrdia i seguir estrictament les indicacions tècniques per evitar que la malaltia s'estengui a noves zones.
S'estan augmentant les captures dintre la zona del risc, ho continuarem fent. Com saben, ja hem començat a fer batudes a la zona de baix risc, ho continuarem fent. D'acord? I per tant, el que sí que demanarien doncs, és sobretot no baixar la guàrdia, seguim l'estratègia, era previsible que això pogués passar, ha passat en d'altres llocs, està molt a prop de la zona del risc, per tant, ampliem de 12 a 14 els municipis del risc, sobretot aquí el que més ens preocupava és que els positius poguessin anar cap al nord.
També queda prohibit, sobretot important, alimentar els senglars o fer activitats que en puguin provocar el desplaçament, així també com manipular els elements de control biològic. El govern demana a la ciutadania que truqui al 112 si troba un animal mort o moribund. Tot i això, el departament assegura que el focus no afecta cap explotació ramadera. Per la seva banda, el sector porcí, sobretot el català, manté, com dèiem, aquesta alerta després dels nous casos de pesta porcina detectats, recordem, fora del perímetre inicial. El responsable del porcí de la COAC, en Jaume Bernís, adverteix que l'aparició de positius a Molins de Rei i al Papiol obliga a ampliar aquest radi de control i allargar el calendari previst per declarar erradicada aquesta malaltia. Segons ens han explicat, la previsió d'aconseguir l'estatus sanitari lliure s'ha enrederit almenys fins al febrer de l'any 2027, un any després dels darrers positius, si no n'apareixen més. El sector considera que s'ha treballat molt, però reclama encara més intensitat en les mesures.
Per desgràcia, doncs ho anem allargant, i no només això és el més greu, sinó que no ho estem acabant, no? Nosaltres ja fa des del sector que fa dies que demanem que, pues, que es faci més feina de la que es fa, tot i que reconeixem que se n'ha fet molta, val? Però ens estem jugant un sector molt important a nivell estatal, però també importantíssim a nivell català. Bé, ens ho hem d'agafar encara més en sèrio.
Recordem que els dos casos detectats fora del perímetre inicial han obligat a redefinir el mapa de restriccions i afecten noves explotacions. Dins del radi de 20 quilòmetres hi ha unes 60.000 places de porcí industrial, moltes de les quals s'estaven buidant preventivament per reduir aquest risc de contagi a través de senglars. Així ho explica el Jaume Bernís.
Però aquests dos que surten, tal com has dit, de la zona de Molins de Rei i del Papiol, pues, belluguen una mica la partida, per dir-ho d'una manera, no? Sí. Perquè s'ha de fer un nou radi, i aquest nou radi pues, afectarà pues, una sèrie de municipis més i una sèrie d'explotacions ramaderes més. Clar, al radi dels 20 quilòmetres teníem xifrada una cabana més o menys sobre unes 60.000 places de porcs, parlo ara de porc industrial,
sí.
I que s'està buidant. Per nosaltres, massa a poc a poc.
El sector porcí català insisteix que no es pot abaixar la guàrdia, tant li com ens deia fa un moment el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i fins que no s'elimini completament els animals salvatges infectats a la zona. L'impacte econòmic potencial és molt elevat, ja que recorden que la ramaderia té un pes destacat dins l'economia catalana.
Aquest nou cas, o aquests dos nous casos fora del perímetre, ens han de fer posar encara més alerta del que hem estat fins ara. No podem baixar ni un sol moment fins que no estiguin tots els jabalís erradicats de tota aquesta zona. No podem baixar la guàrdia ni pensaments. Mm. Ens estem jugant no només al sector ramader, sinó a la indústria càrnica, l'economia.
Malgrat la preocupació, el senyor Bernís destaca un element molt positiu. Cap granja ha resultat de moment afectada pels nous casos. Si el virus entrés en una explotació, alerta que la situació passaria de greu a directament catastròfica. Així que recordem el que ens deia el conseller d'Agricultura. Queda prohibit alimentar els senglars o fer activitats que ens pugui provocar el desplaçament, així com manipular els elements de control biològic. El govern demana a la ciutadania que truqui al 112 si troba un animal mort o moribund. Tot i això, el departament assegura que el focus no afecta, com dèiem, de moment, a cap explotació ramadera.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. Hibridizado. Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar sobre cómo está siendo el impacto real de las nuevas normativas alimentarias. Recordemos que en las últimas semanas el debate sobre esas nuevas normas, sobre todo en hospitales y centros educativos, ha cobrado fuerza en la agenda pública. Sin embargo, más allá del cumplimiento normativo, pues surge una pregunta de fondo. ¿Estas medidas garantizan realmente una mejora de la salud de la población? Hoy, para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Andrea Díaz Pereira, que es licenciada en nutrición, divulgadora, especialista en nutrición integrativa y además es miembro del Consejo General del Colegio de Dietistas. Andrea Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esas nuevas normativas alimentarias, Andrea?
Mira, el nuevo decreto real, que es en realidad el 15 de abril del 2025, va a empezar a regir a partir del 16 de abril del 2026. Y los que están proponiendo, lo que vamos a tener que acatarnos, es a nuevas seguridades alimentarias y de nutrición. Y esto lo que va a ser el objetivo principal es en los centros educativos, como en los colegios privados, concertados y también en las FP básicas y medias, van a tener que aplicar una producción y un consumo sostenible y hacer unos menús equilibrados. Entonces, a partir de aquí, hay que hacer algunos cambios. También se van a aplicar en hospitales y en residencias, pero todavía no está implementado en esto. O sea, no está la obligación, ¿no?, de hacerlo.
Uh-huh. Hablar de de salud pública implica sobre todo coherencia, ¿no? Si los entornos que deberían promover la salud, como esos hospitales y colegios, si no ofrecen una alimentación alineada con la evidencia científica, estamos ante una contradicción bastante estructural, ¿no?
Sí, la verdad que la ley es del 2011 y estas modificaciones se están haciendo 14 años después. Pero bueno, lo bueno es que se están haciendo. Mira, entre las cosas que se van a implementar es que el 45% de la alimentación tiene que ser de frutas y verduras de temporada. Eso es muy importante. También se van a dar predominio a cereales integrales, a frutos secos, aceite de olivas, y también el tema de los fritos que se realizaban en los comedores, no sé si tenés hijos, pero bueno, en general a los niños se le dan frituras, tienen que ser a base de aceites oleicos y aceite de oliva. Y también todos los productos, viste que ahora está muy de moda los procesados y ultraprocesados que se estuvieron hablando en este último tiempo, bueno, esos tienen que estar muy limitados, tienen que ser no más de 2 veces por mes, o sea, las pizzas y las empanadillas pueden aplicarse solamente 2 veces por mes. Otra cosa muy importante es que se va a dar prioridad a todos productos ecológicos van a tener que hacer un mínimo de un 5% en el gasto total de la comida del comedor. Y también las proteínas tienen que ser equilibradas, tienen que dar pescados, huevos, lácteos y carnes blancas preferentemente, y las proteínas vegetales, que también se tenían bastante apartadas, y tratar de disminuir las proteínas de origen animal roja, ¿no? Eso se va a tratar de que sean la menor cantidad posible durante el mes. Uh-huh. También hay que tener unos menús que se llaman adaptados, o sea, para celíacos, para veganos, para vegetarianos, y también se va a dar mucha prioridad al tema de la sostenibilidad, o sea, la reducción de los residuos, fomentar los canales cortos de distribución y que haya un menor impacto ambiental. Así que son muy buenas noticias. También hay que darle prioridad, ¿viste? Las máquinas expendedoras.
Sí, en vending.
Las vending, sí. Bueno, el 80% tiene que tener alimentos saludables y los no saludables no pueden estar como a la vista directa, o sea que tienen que estar como que te diga un poquito más abajo.
Sí.
Y todo lo que está relacionado con la publicidad tienen que quitarla. Y otra cosa importante que a veces en los colegios no ocurre es que el agua tiene que ser en forma gratuita, o sea que van a tener que poner algunos colegios que no haya bebederos para que los niños puedan tomar simplemente agua, que es la bebida ideal, ¿no?, para un menor. Y después, todo lo que está relacionado con las máquinas expendedoras y las cafeterías, la máquina de café va a tener que no tener por defecto el azúcar. Vos pedís un café y en vez de servirse el café con azúcar, tenés que vos elegir que sea azucarado. Y después, la porción que antes era de 8 gramos, ahora va a ser como menor, de 5 gramos, que es una cucharita de tamaño T. Entonces, bueno, la verdad que sí, vamos a tener varios cambios. Los vending que vos estás nombrando,
sí,
no tienen que tener más grasas saturadas, alimentos con mucha sal, azúcares añadidos y todas las bollerías que antes estaban en esos vending. Y una cosa muy importante es que se van a quitar las bebidas energizantes. Entonces, esa cafeína elevada que tenían esas bebidas, las van a eliminar del ámbito estudiantil. Uh-huh. Así que la verdad que si se va a mejorar, si se aplica, va a ser como muy positivo para la alimentación infantil, porque pensemos que todo viene desde lo pequeño, ¿no? Desde los niños. Si yo le enseño a mi hijo a comer saludable, va a ser un adulto que coma saludable. Eso es. Si yo en mi casa veo malos hábitos, lo voy a llevar a mi nueva familia. Entonces es muy importante. Me parece muy positivo este nuevo decreto.
Entonces la clave no va a ser solo lo que diga la norma, sino que también cómo se implementa, quién la va a supervisar y qué indicadores de salud se van a evaluar posteriormente, ¿no?
Bueno, a ver, yo te cuento algo que no es nada divertido, pero la encuesta de salud de España del 2023 del Instituto Nacional de Estadística dice que el 55% de los adultos mayores de 18 años tienen un exceso de peso y el 15%, un poquito más, de los adultos tienen obesidad. O sea, estamos hablando que uno de cada dos españoles, o sea, más de uno, ¿no? Tiene un exceso de peso. Y en los niños, uno de cada siete padece de obesidad. Entonces, si en estos años podemos volver a evaluar y darnos cuenta que sí, desde el comedor del colegio o desde el vending o desde la cafetería, esto disminuye, es un paso muy importante para España.
Claro, porque Andrea, ahora, no estamos hablando solo de esa obesidad, sino también de las enfermedades que con ello conlleva, ¿no?
Por ejemplo,
el tema de la diabetes, ¿no? En niños, que ha crecido. Esto es una auténtica pandemia.
Es increíble. La obesidad, vamos a aclarar para los que nos están escuchando, es una obesidad satélite. Si yo tengo obesidad, tengo enfermedades que me rodean. Y cuando yo quito mi obesidad de mi cuerpo, se me van. Por ejemplo, lo que acabas de decir, la diabetes, que es una enfermedad crónica, pero si yo disminuyo mi obesidad, esa diabetes regula. La hipertensión, el síndrome metabólico, la hipercolesterolemia, y es increíble porque en estos últimos años, te diría última década en realidad, los niños tienen hipercolesterolemia, algo que hace 50 años eso no existía.
No.
Pero no solamente depende de la alimentación, quiero que escuchen las mamás que nos están escuchando. La alimentación es un pilar muy, muy importante, pero también el movimiento. Si yo le doy lechuga y tomate a todos los niños, pero los tengo sentados jugando a la Play todo el día, esos niños tienen una consecuencia a largo plazo.
Claro, la vida sedentaria no es buena para nadie, menos para los niños. Siempre dicen, Andrea, que somos lo que comemos, ¿no? Pero somos lo que comemos y que lo que hacemos después de ingerir toda esa comida, ¿no? Si no nos movemos, si no hacemos deporte, pues obviamente vamos a sufrir de obesidad y de muchas otras enfermedades asociadas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Andrea Díaz Pereira, que eres nutricionista y miembro del Colegio General del Colegio de Dietistas, que hayas estado con nosotros, y vamos a proponer entre todos pues abrir esa reflexión crítica, ¿no?, sobre el enfoque actual de estas políticas alimentarias que hay en España, y hemos empezado hablando de hospitales y de colegios, ¿no? Ojalá ya no se diga aquello de los hospitales de o, por ejemplo, en las residencias de ancianos, ¿no? Este caldo está más soso que el caldo de un asilo, ¿no? ¿Me entiendes lo que digo,
sí,
no?
Sí, es que en realidad el alimento tiene que ser parte de la recuperación en un hospital, no solamente el alimento como sustento, ¿no?
Eso es.
Y bueno, ahora vamos por los hospitales y vamos por las residencias.
Pues, Andrea, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
A vos, Mose.
Un abrazo.
Un gusto.
Chao.
Adiós.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Tú, mi MediaMark y un 14% de descuento en tu tienda en MediaMark.es y en la app. No sé, piénsalo. Solo hasta el 15 de febrero en el mes del amor premiamos tu fidelidad a mi MediaMark. Si aún no eres miembro, descárgate la app y únete ya.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya sabéis que mañana es un día importante para muchas personas y para otras no tanto. Mañana es San Valentín y no todo el mundo lo lleva de la misma manera. Muchos dicen que debería tener un aspecto positivo porque esto activa emociones profundas, ¿no? El amor, el afecto y el deseo de ser apreciado. Sin embargo, en las últimas décadas su celebración se caracteriza por la idealización amorosa que fomenta esa imagen perfeccionista del amor poco realista y esa necesidad de hacerse regalos mutuos en el contexto de una relación de pareja. ¿Pero qué pasa cuando no se tiene pareja? Bueno, vamos a salir de dudas porque vamos a hablar con el doctor García Campayo, que él sabe y mucho de todo lo que vamos a hablar ahora. Es médico psiquiatra, además es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, es investigador, psicoterapeuta en Mindfulness y director científico de la revista Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría del LACE. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Oiga, mañana es un día, pues, con muchas aristas, ¿no? Para depende de quién.
Exactamente. No depende si uno, digamos, comulga con la idea que nos ha vendido de alguna forma, ¿no? Esta sociedad de consumo de que, bueno, pues San Valentín es como el ejemplo, ¿no? De la gente que tiene que es feliz, tiene que tener una pareja muy idealizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se hacen unos regalos específicos. Bueno, para esas personas San Valentín tiene, como usted muy bien ha dicho, aspectos muy positivos, pero se ha comercializado demasiado y sobre todo da esta imagen de que si no tienes pareja, que además tiene estos altos ideales románticos, pues eres un fracaso de persona, ¿no? Y eso produce mucho malestar, mucho sufrimiento a la gente.
La pareja ideal no existe, ¿no, doctor?
No. Los humanos tenemos nuestras limitaciones, podemos tener relaciones muy profundas, muy satisfactorias y tal, pero siempre habrá discrepancias y la idealización tiene que perderse, porque si no, dificulta una relación real.
Cuando hablamos de amor, no todas las relaciones se basan en la pareja, ¿no? Hay amor de muchos tipos.
Claro, este es el tema, ¿no? Por eso uno de los problemas, digamos, de San Valentín es centrar todo lo que es la satisfactoriedad de las relaciones interpersonales, que es muy importante para el ser humano, exclusivamente en la pareja. En la pareja, por supuesto, funciona muy bien, etcétera, pero lo que dicen todos los estudios es que lo importante es tener la sensación de otros seres humanos que sientes que te van a apoyar cuando lo necesites, etcétera. La relación de pareja es una forma, pero hay otras muchas relaciones de amistad, de familiares, etcétera, y una relación de pareja no satisfactoria acaba produciendo más malestar físico y psicológico que una no relación. Lo digo porque todo tenemos que tenerlo en perspectiva.
Por eso, si no se tiene pareja en un día como San Valentín, hay que recordar que esas relaciones interpersonales están ahí, ¿no? Y que hay que cuidar la amistad, las amistades y la familia, ¿no? Porque ese es nuestro apoyo social percibido.
Claro, ese es el tema, ¿no? Hay un porcentaje de personas que prefieren no tener pareja, es una elección consciente, ¿no? Y entonces estas personas en general no tienen problema de San Valentín si no se dejan, digamos, influenciar mucho por este contexto, digamos, tan idealizado. Pero es verdad que hay otras personas que sí querrían tener una pareja y no la tienen, entonces ellos sobre todo tienen que tener claro lo que usted está diciendo, ¿no? Que la satisfacción en las relaciones interpersonales es lo importante y que los amigos, la familia, compañeros de trabajo, etcétera, cuando esa conexión es intensa y satisfactoria, sustituye perfectamente una relación de pareja que no se tenga en este momento.
¿Cómo se transforma el malestar en motivación?
Lo más importante es conectar con ese malestar. Si yo realmente quiero tener pareja, no debo negarlo, no debo desconectar de eso, debo tomar conciencia. El siguiente paso sería aceptar, mi situación en este momento es esa, pero por supuesto en el futuro puede cambiar, y eso se cambia en motivación, diciendo, bueno, voy a llevar los pasos que puedan ser necesarios para intentar aumentar mis relaciones interpersonales que puedan conducir a una relación de pareja, pero valorando que otras relaciones interpersonales son también muy valiosas y yo puedo ser feliz, puedo estar bien hasta que se consiga esa relación de pareja. Y si no se consigue, pues tengo la situación que tengo ahora.
Aceptar los beneficios de la soltería, que también los hay, ¿no?
Claro, muchos. Es decir, cualquier situación que vivamos tiene aspectos positivos y negativos. Generalmente nosotros solo nos centramos en uno de ellos, ¿no? La relación de pareja tiene inconvenientes claros. La vida de soltero tiene mucha más libertad, más tiempo, otras posibilidades de conocer gente, etcétera, ¿no? En fin, los beneficios que, en dependencia de mis valores y de mis circunstancias, sean los más importantes para mí. Y habría que centrarse en eso también.
Si aquellos que tienen pareja sienten ese malestar, ¿no? Generalmente, no sé si es porque pensamos que nuestra relación no cumple con la idealización que impone ese día de los enamorados, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor nos produce envidia, tristeza o quizá también rabia, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar ese malestar los que tienen pareja?
Yo creo que los que tienen pareja tienen que ser conscientes de que en este momento la felicidad se ha convertido en un artículo de consumo y muchas personas presumen de ser mucho más de lo que son en todos los contextos y también en la relación de pareja. La realidad es que las relaciones de pareja tienen aspectos muy positivos, muy satisfactorios, pero siempre va a haber problemas, discusiones, aspectos que hay que negociar, que cambiar. Entonces, efectivamente, darse cuenta de que todas las relaciones tienen esos aspectos y quienes presumen de una felicidad ilimitada es porque de alguna forma quieren presumir de felicidad, no tanto de la relación. Tiene que servirnos para ser conscientes de que hay que valorar la relación, mejorarla en lo que podamos, pero somos humanos, nada es perfecto.
Usted, Javier, cuando escucha aquello de es que hoy en día se aguanta poco, es que no es cuestión de aguantar, ¿no? Es cuestión de sentimientos.
Sí, eso es cierto, pero yo creo que algo de razón hay en el sentido de que lo que dicen todos los estudios es que cada nueva generación tenemos más expectativas de que las cosas sean como nosotros queremos que sean, ¿no? Entonces, por supuesto, no se trata de aguantar, eso está claro, pero sí que es cierto que generaciones anteriores tenían menores expectativas, estaban más por hecho que, bueno, que las relaciones interpersonales y otros aspectos eran difíciles, bueno, había que adaptarse, había que negociar, había que... Y hoy en día sí que es cierto que hay una expectativa de que estos son mis principios base y si no consigo llegar a acuerdos contigo, pues nos separamos y nos vamos, ¿no? Es cierto que el listón se ha puesto más alto, ¿eh? Y eso lo vemos continuamente.
Bueno, pues eso también tiene sus cosas positivas, ¿no? Porque
claro.
Hay que tener claro lo que uno no quiere y a raíz de ahí, claro, pues, tirar para adelante, ¿no?
Claro, es que al final las relaciones de pareja, como las relaciones de amistad, ¿eh? Y todas, es una especie de negociación entre qué es para mí lo mínimo que yo puedo aceptar, que es satisfactorio, ¿no? A qué estoy dispuesto a renunciar para tener los beneficios de mantener una relación de pareja estable y satisfactoria. Y este es un poco el tema, ¿no? Seguramente en épocas anteriores éramos más capaces de no pensar tanto en nosotros por pensar en el bien de la pareja, de la familia, etcétera. Ahora hay más individualismo, que no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno premia más, digamos, lo que yo quiero, deseo, necesito, que lo que estoy dispuesto, digamos, a negociar o a perder porque se mantenga la pareja, la familia, etcétera, ¿no? Han cambiado las visiones del mundo y ya está.
Bueno, pues que también cambien, que no vean la gente que el día de San Valentín como algo comercial, ¿no? Es como que durante la semana no nos hemos llevado bien, pero oye, llega el día y te tengo que hacer un regalo. Oye, pues no, regálame, yo qué sé, el 2 de febrero, el 1 de marzo, ¿no? Cualquier día, cualquier momento es bueno para celebrar el amor, ya sea de pareja, de amistades o de familia, ¿no? Y eso es lo que hay que potenciar, porque además, estando solo en pareja, lo importante es que tengas esa serotonina, la dopamina, todo esto, ¿no? Que activa el cerebro, ¿no? Y hacernos sentir bien, que eso es lo importante.
Está claro, cada día tendría que ser San Valentín y valorar nuestra relación de pareja y el resto de nuestras relaciones interpersonales, y en el día de San Valentín pues habría que disfrutarlo y no caer también en las presiones comerciales de compra, consumo, etcétera.
Efectivamente. Doctor Javier García Campano, médico psiquiatra, agradecida de que haya estado hoy con nosotros, que viva el amor y hasta la próxima. Espero no llamarle el día de San Valentín del año que viene, a ver si le puedo llamar antes y hablamos de más cosas, que usted sabe mucho de mindfulness, de psicoterapia y de otras muchas cosas.
Pues será un placer. Y mientras, pues que viva el amor, la amistad y las relaciones interpersonales.
Que vivan. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.
Este sábado, el amor se siente en el césped.
Está saltando de alegría.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Que no se frene!
Y el domingo, un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
¡En nuestros corazones!
Este fin de semana, enamórate del fútbol en COPE.
¡En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
De l'any en què tot s'hi val. Disfresses de tota mena, cares pintades, música al carrer i aquell punt de disbauxa col·lectiva que només porta el carnaval. A Catalunya la tradició ve de lluny. El regnat del rei Carnestoltes, els àpats abundants abans de la Quaresma, la botifarra d'ou, la truita i, com no, les rues populars que es converteixen en un punt de trobada. Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents del temps per veure si respecta i ens deixa sortir al carrer a celebrar aquesta festa tan esperada per alguns. Avui posarem la mirada a Sabadell, perquè allà passaran coses. Ferran Rovira, què tal? Bona tarda.
Exacte, Montse. A Sabadell aquesta tradició pren forma a través de l'associació Disbauxa, que des de fa 20 anys impulsa i organitza el carnaval a la ciutat. Hem pogut parlar amb l'Alejandro García, que és membre d'aquesta associació, i assegura que la jornada s'allargarà durant tot el dia amb activitats per totes les edats, concursos, espectacles i música fins ja ben entrada la nit.
Sí, perquè nosaltres a partir de les fins de la tarda hi ha activitats infantils, hi ha concursos, hi ha el pregó del rei Carnestoltes, després hi ha una nit jove per ballar tota la nit, o sigui, des de les 5 de la tarda fins les 12 obre de la nit hi ha activitats.
Un dels moments més esperats serà la tradicional catxaruta de Carnaval. És un plat calent que ja és símbol de la festa. Se'n preparen centenars de racions en grans olles i es converteix en un punt de trobada per a moltes famílies abans de la rua i el ball. Ens ho explica també l'Alejandro.
No, aquesta és un tipus d'escudella barrejada, sí, que porta una miqueta de tot, que ja es feia a l'època medieval, llavors va recuperar aquí per Sabadell com a plat típic del Carnaval. Llavors cada any, el dissabte, allà mateix s'elabora, comencem a partir de les 3, perquè imagina, són 3 olles d'aquelles grans.
Ja, ja.
Allò d'avui hores i hores i hores, perquè a les 8 i 10 es serveixi, per un pleu de 2 eurets, i cada any, déu-n'hi-do, unes 300 racions, eh?
I parlant de menjar, durant aquests dies, a qui no li ve al cap la coca de llardons, els bunyols de vent, les orelles de carnestoltes... Però ja són moltes les localitats que en fan plats especials i col·lectius. Santi Fortuny és cuiner de l'associació Casal Sageta del Foc. Amb ell hem parlat sobre el xarró, una escudella tarragonina que aquest any està de doble celebració, ja que es compleixen 10 anys de la primera xarronada en el que serà el 20è aniversari de la Casa Popular Sageta del Foc.
Crec que el fa únic la senzillesa i simplesa d'aquesta escudella, d'aquesta sopa, que està estrictament lligat amb la temporada i amb el que tenien els pagesos i la gent de camp, perquè bàsicament porta verdures i llegums, que es cullen ara, i les carns són d'aprofitament de la matança.
Fortuny assegura també que celebrar els 10 anys de la xarronada coincidint amb els 20 anys del Casal és molt especial, ja que té un component cultural molt gran.
Té una connotació també cultural i fins i tot política en el sentit de reivindicar la gastronomia popular de les nostres contrades, de la nostra terra, i una gastronomia que, a més, no pot ser de cap altra forma, va lligada a la temporada. Celebrar una mica l'època aquesta de les finals de primavera, mitjans d'hivern, més o menys, Carnaval, etc.
Aquesta sopa, que es va consolidar a la nit de dissabte de Carnaval a partir dels anys 90, ja forma part de l'identitat del Carnaval de Tarragona i és la base del sopar popular que acompanya després el ball festiu a la plaça del doctor Robert i Racó.
Doncs amb ganes de que comenci el Carnaval i, com no, de provar aquestes sopes i passar-ho bé. Ferran Rovira, moltes gràcies.
De res, Montse.
Bon cap de setmana.
Si aquest cap de setmana mengem molt.
Vinga, que així sigui. Gràcies. Un cap de setmana que, com bé sabeu, hem d'estar molt pendents, molt alertes del temps, perquè ja sabeu que la borrasca Oriana, que ens ha perseguit avui durant tot el dia, amb pluges, vent i temporal marí, ens acompanyarà també demà amb vents i també amb pluges. Sobretot, moltíssima precaució, no hem de baixar la guàrdia i és millor quedar-se a casa en cas de que el temps no acompanyi. Ja sabeu que esteu escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i que si voleu recuperar alguna de les entrevistes, algun dels temes que fem en aquest programa i en d'altres d'aquesta emissora, ho podeu fer a través de COPE Catalunya i Andorra, a través de la nostra plana web i també a través de les xarxes socials X i Facebook, que anem penjant tot allò que fem al llarg de la programació. I si teniu ja instal·lada l'aplicació de COPE al mòbil, sabeu que és molt senzill, i si no la tens, doncs a què esperes per tenir-nos ja a la teva butxaca? No marxeu gaire lluny, que d'aquí un moment parlarem amb la companya Mar Puerto, ens donarà l'última hora de la trobada d'aquests dos porcs senglars morts i que han fet, doncs, que es prenguin algunes decisions, algunes determinacions sobre què s'ha de fer i què no. Ara t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho? Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Cataluña y Andorra.
De la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra. I ho dèiem a l'inici del programa, torna la preocupació al sector ramader. S'han detectat dos nous casos de pesta porcina en porcs senglars, però, i aquí està el problema, fora del que es podria anomenar com a zona zero. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Dels 13 nous casos detectats, 11 són dins del radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat. La troballa per primera vegada de dos senglars positius fora de la zona zero fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin en la zona del risc i que s'hagi restringit l'accés al medi natural. El conseller Òscar Ordeig ha detallat que no hi ha cap granja afectada als nous radis i que es manté al radi de baix risc en un àmbit de 20 quilòmetres. També ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a la Nacional 2 i a la B23 i que continuaran les batudes.
S'estan augmentant les captures dintre la zona del risc, ho continuarem fent. Com saben, ja hem començat a fer batudes a la zona de baix risc, ho continuarem fent, d'acord? I, per tant, el que sí que demanaríem, doncs, és, sobretot, no baixar la guàrdia, seguim l'estratègia. Era previsible que això pogués passar, ha passat en d'altres llocs.
També insisteix a no baixar la guàrdia, com diu, i queda prohibit alimentar senglars o realitzar activitats que puguin provocar-ne el desplaçament, i el govern demana a la ciutadania que truqui al 112 si troba un animal mort o moribund.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà dilluns vinent, dia 16 de febrer, de forma progressiva a la feina, després de gairebé un mes convalescent de la osteomielitis púbica causada pel bacteri que li van diagnosticar.
Segons l'equip mèdic, ja evoluciona molt favorablement i continua el tractament antibiòtic sota el control dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron. Ha recuperat totalment la mobilitat, fet que pot permetre la seva incorporació progressiva presencial a les funcions de president, diuen des de l'hospital. Fons de la presidència de la Generalitat han concretat que ara, a més de continuar el tractament antibiòtic, seguirà també compaginant la seva activitat presencial amb la rehabilitació i la pauta establerta pels metges. El president, en fer pública la seva reincorporació, ha publicat a X que torna amb moltes ganes, energia i determinació. Pel seu retorn formal, el president Illa farà dilluns, a primera hora, una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i després seguirà amb la seva agenda institucional.
I males notícies perquè un dels dos ferits crítics ahir per les ventades de dijous ha mort, Mar.
La víctima és una dona de 46 anys que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués a sobre part del sostre d'una nau industrial ubicada al districte de Sant Andreu de Barcelona. Era una de les 9 persones que estaven ingressades en hospitals pels efectes de les ventades, entre les quals dues han estat crític i tres greus. I l'altre ferit crític és un voluntari de la Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre Sant Boi de Llobregat i que està ingressat estable a l'Hospital de Bellvitge. Al mateix centre també hi ha un company seu de 23 anys ferit greu, però fora de perill.
I Protecció Civil assegura que l'episodi de vent de dissabte no és comparable al de dijous, però alerta que hi ha risc i demana per demà no abaixar la guàrdia.
Així ho ha dit el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha indicat que dissabte no s'espera la caiguda d'arbres o d'elements estructurals que puguin posar i suposar un risc vital per a les persones, però ha concretat que no es plantegen restriccions ni la suspensió general de rues, tot i que sí recomanacions. En aquest sentit, ha dit que l'element que més els preocupa són les rues de Carnestoltes als diferents municipis.
Però és important que reforcin la seguretat d'aquests recorreguts i, evidentment, que abans de l'inici d'aquestes activitats garanteixin que es pot fer de forma adequada a les diferents ratxes de vent que es vagin produint. I en aquest sentit, si aquestes són d'un valor no ordinari, doncs les suspenguin, les posposin o les adequin en unes rutes diferents.
On hi ha més risc de ventada apuntat és el Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida, on es preveuen vents d'entorns dels 100 km per hora, exceptuant l'Empordà, on són superiors de forma habitual.
Ja sabeu que esteu ben informats a través de la cadena COPE, COPE Catalunya i Andorra, i la xarxa social X, Facebook i també Instagram. Marc Porto, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
El moment dels esports amb el company Víctor Navarro. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Bueno, crec que la infermeria de Can Barça, el Barça femení, no està gaire fina, no?
No, i fa uns minuts, passada les 7 de la tarda, coneixíem Nuda Catacoy, que avui no entrenava, tampoc Clàudia Pina, ja ho sabíem, per la jornada de demà que comença la Lliga F, però és que Catacoy s'ha confirmat que la portera estarà 4 setmanes de baixa després de sotmetre's avui mateix a una artroscòpia al patir un bloqueig de l'articulació del genoll esquerre. Es perdria amb aquestes 4 setmanes de baixa, que diu el Futbol Club Barcelona, 2 partits de Lliga, l'anada de Copa i 2 partits de classificació pel Mundial amb la selecció espanyola.
Bueno, parlem ara del Barça de futbol, que ha deixat algú molt cabre pel que va passar al Metropolitano, no?
Sí, amb el VAR. Diu el president del Futbol Club Barcelona, Rafa Juste, a Catalunya Ràdio, que és una vergonya, que estan molt fotuts i decebuts pel gol anul·lat al Pau Cubarsí després de 8 minuts de revisió amb el semiautomàtic sense funcionar i en un gol que consideren legal i clau a l'inici de la segona meitat després del 4-0 a la primera part. Juste demanarà explicacions a la federació, ho ha dit aquest matí.
Vull qualificar-ho de vergonya, perquè està 8 minuts pendents d'una resolució, i com a president els hi vull dir que això, vull dir, no ho deixarem estar així, perquè el que demanem seran explicacions, no? No pot ser que hi hagin 8 minuts per veure què passa amb una jugada.
I també s'ha expressat a xarxes socials l'expresident Joan Laporta aquest migdia, que afirma que el gol està mal anul·lat, que plou sobre mullat amb l'arbitratge, que no hi ha res innocent i que han de lluitar tots junts contra tot i contra tothom. El Barça, que ja pensa en la remuntada del 4-0 contra l'Atlético, serà la tornada el 3 de març al Camp Nou, un partit en el que el club voldria tenir 62.000 persones a les grades amb la llicència UC. Veurem si li donen al Barça en tenia, que sí que la tindran. I per cert, el Barça ha informat també en un comunicat aquesta tarda que tornen a l'Associació de Clubs Europeus, que presideix el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li donen les gràcies precisament a ell en un comunicat per acceptar-los amb una petició inicial d'ell i amb el vot posterior del Consell per unanimitat 5 dies després de deixar la Superliga.
Víctor, i l'Espanyol, creuem els dits, es juga ja demà buscant per fi la victòria l'any 2026.
A les 2 de la tarda, Cornellà, a pels 3 primers punts de l'any contra un rival directe com és el Celta. Si guanyés el Celta, els passa la classificació. I amb un punt de 18 possibles als darrers partits. La prèvia amb el Quique Iglesias. Bona tarda.
Des de 8:45 del vespre, l'Espanyol marxarà des de Cornellà cap a l'hotel habitual a Sant Just, camí de la concentració. Prèvia al partit de demà a les 2 a Cornellà, amb Quadra Fernández com a àrbitre. Espanyol Celta després de 4 partits seguits amb derrota de l'equip de Manolo González, que recupera Romero, també aterrats. Evidentment, Romero serà titular, i per Calero per lesió al seu lloc al centre de la defensa l'ocuparà l'alemany Riedel. És possible que debuti com a titular en Gonge. Un Manolo González que parla de tenir calma davant la mala ratxa.
Esas rachas solo se giran teniendo cabeza, teniendo calma, siendo positivos, trabajando en darle la vuelta a las cosas y no por llegar aquí y pegarle ahora fuego a todo ni empezar a cambiar todo va a cambiar. Esto va a cambiar el momento que haya un resultado bueno y tengamos otra vez ese punto de calma.
L'Espanyol ha identificat i ha suspès el carnet de soci als 4 abonats de l'Espanyol que van llançar objectes de manera lamentable en els partits contra el Barça i contra el Girona.
Gràcies, Quique, per la informació. I passat el cap de setmana carnavalero, dilluns, derbi català.
Sí, a les 9 de la nit a Montilivi, amb un Girona que està pendent de si arriben a Unagi i Fran Beltran. Al Barça, Rafinha ja ha fet avui part de la sessió amb el grup i podria entrar a la convocatòria. Encara es dubta Rashford. Mitchell, a Catalunya Ràdio, aquest matí, parla de com veu a un Barça tocat per la Copa.
Picat, segur. La realitat és que ahir no va ser el millor partit del Barça i mai saps què és el millor. O sigui, que vinguin després de guanyar fàcil i en un moment de forma molt bé, o després d'una derrota dura, com ho va passar ahir.
I baixem de categoria. Segona divisió, 8:45 de la nit. Avui tenim Almeria-Andorra i en directe també tenim a la Lliga Sobal Granollers 18, Ademar 16, el segon temps. A futsal, a 8:45 de la nit. Avui Barça Alcira. Destaca la tornada de Juanjo Catela 10 mesos després de lesionar-se del genoll i el menís dret. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça-Puel de Tel Aviv del proper 13 de març es disputarà a porta tancada. En ciclisme, Marsolell guanya a Iecla la primera etapa de la volta a la regió de Múrcia. Demà serà la segona i la darrera. Als Jocs Olímpics d'hivern, Bernat Selles desqualificat dels 10 quilòmetres d'esquí i acabem recordant que aquest diumenge és la gran mitja marató de Barcelona amb 36.000 corredors.
Víctor Navarro, moltes gràcies.
Gràcies.
Feliç dia de la ràdio, del que queda, i bon cap de setmana.
Igualment, Montse.
Així bé. I fins aquí ha arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que ara arriba Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia. Rep la salutació d'aquest parla la Montse Rodríguez i vigileu molt el cap de setmana, eh? Que hi haurà vent